Hola y bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy tenemos delante unos análisis muy interesantes de tres mundos digitales: Kingdom Come Deliverance 2, Days Gone y Baldur's Gate 3.
Tres pesos pesados, sí.
Exacto. Vamos a ver qué nos cuentan estas fuentes sobre, sobre qué los hace especiales y qué impacto han tenido.
Así es, la idea es contrastar un poco, ¿no? Tenemos el realismo histórico de KCDI, la supervivencia posapocalíptica de Days Gone, y la fantasía épica casi de manual de Baldur's Gate 3.
Y veremos cómo cada uno, pues, ha conectado con los jugadores y qué nos dice eso de la industria hoy en día.
Perfecto, pues. Venga, vamos al lío. Empezamos con Kingdom Come Deliverance 2, Bohemia, 1403, Henry buscando venganza. Los análisis destacan mucho esa precisión histórica, ¿verdad, Kutnahor?
Sí, totalmente. La ambientación es, es uno de sus puntos fuertes reconocidos. Pero lo que más resalta en la documentación, creo yo, es una especie de dualidad.
¿Dualidad? ¿A qué te refieres?
Pues mira, por un lado, un éxito de ventas muy rápido. 2 millones de copias en 2 semanas, que no está nada mal. Y muchos elogios por la inmersión, la narrativa que sigue el primero.
Vale, eso suena bien. ¿Y el otro lado?
El otro lado es la controversia. Las fuentes hablan bastante de cómo una parte de la comunidad, pues, criticó algunas inclusiones opcionales.
Ah, sí, he leído algo sobre eso. El tema del romance homosexual opcional, un personaje negro.
Exacto. Lo tacharon de gay forzado o woke. Y bueno, el desarrollador salía a defenderlo, claro, hablando de coherencia y mostrando cierta frustración con lo que llamó la guerra cultural. O sea, que el debate sobre hasta qué punto la fidelidad histórica choca con las sensibilidades o expectativas actuales marcó bastante su lanzamiento, ¿no?
Justo. Y a eso, ojo, se sumó otra crítica que mencionan los papeles, que no se pudieran importar las partidas guardadas del primer KCD.
Uf, eso fastidia a los veteranos.
Claro, tener que empezar de cero con Henry, pues a algunos les rompió un poco esa inmersión que tanto valoraban del juego.
Entendido. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. Si KCDI es historia pura y dura, las fuentes de Days Gone nos llevan a Oregón, posapocalíptico. Deacon St. John, su moto, los Freakers. ¿Qué es lo más llamativo aquí?
Pues, a ver, en Days Gone, lo que salta a la vista, según leemos, es la división tan marcada que generó. Es curioso.
Entre la crítica especializada y los jugadores.
La crítica inicial fue, digamos, tibia, mixta. Señalaban problemas técnicos al principio, misiones algo repetitivas, lo típico, ¿no? Pero los jugadores, uf, los jugadores, sobre todo después de que arreglaran cosas con parches, conectaron muchísimo con la historia de Deacon, con el rollo motero, la atmósfera y sobre todo las hordas.
Las hordas. Sí, eso es un punto clave, ¿verdad? Los freakers estos, que no son zombies al uso, ¿no?
Y aterradoras, dieron mucho que hablar.
Ya veo. Una vez conexión interesante, sí. Y eso tuvo consecuencias, ¿eh? Internas, en Sony o en el estudio, según los informes.
Pues ahí está la cosa. A pesar de vender bien, ¿eh? Más de 7 millones de copias, que no es poco, y de tener una base de fans muy fiel que se creó con el tiempo.
Sí.
Los documentos sugieren que internamente quizás no se vio como el exitazo rotundo que se esperaba para un exclusivo de PlayStation de ese calibre, comparado con otros gigantes, claro.
Entiendo. Y eso llevó a...
Pues según se informa, a que Bend Studio, los desarrolladores, al final cancelaron la propuesta de una secuela que muchos fans pedían a gritos y, bueno, decidieron centrarse en una nueva propiedad intelectual. Una pena para los seguidores.
Vaya, decisiones difíciles. Bueno, y llegamos al último titán de hoy, Baldur's Gate 3. Vuelta a los reinos olvidados, Dungeons and Dragons, los parásitos en la cabeza. Los análisis aquí son, casi unánimes, ¿no? Un fenómeno.
Sin duda alguna, aquí las fuentes no dejan lugar a dudas. Aclamación universal, crítica rendida, ventas masivas que ya superan los 15 millones, arrasó en todos los premios a juego del año, un bombazo.
¿Y cuál dirías que es la clave de ese éxito tan brutal, según lo que has podido ver?
Pues es una combinación de factores, creo yo. Por un lado, la base, D&D 5 edición, que funciona genial. Luego, la libertad de elección es... Es brutal la cantidad de caminos, de decisiones, de consecuencias.
La rejugabilidad infinita que dicen.
Exacto. Y la narrativa, los personajes. Astarion, Shadowheart, Gale, son súper memorables, muy bien escritos. El combate táctico también gusta mucho. Pero yo diría que hay algo más.
¿El qué?
El enfoque del Larian Studios. Su filosofía, por así decirlo.
¿Te refieres a cómo hicieron el juego, su relación con los jugadores?
Justo. El uso del acceso anticipado durante años, escuchando a la comunidad, puliendo y puliendo. Y luego el juego final, completo, sin microtransacciones, con actualizaciones gratuitas importantes después del lanzamiento.
Sí, eso se ha comentado mucho. Un enfoque muy projugador.
Totalmente. Las fuentes lo ven casi como un desafío a las prácticas más, bueno, más agresivas de monetización que vemos a veces en la industria AAA. Lo ponen como un posible nuevo estándar de oro para los RPG. Aunque, ojo, Larian ya ha dicho que no habrá expansiones grandes, ¿eh?
Entendido. O sea que, resumiendo un poco, KCDI 2, la complejidad de la historia y las expectativas actuales. Days Gone, cómo un juego puede redimirse ante el público, pero quizá no ante las métricas internas. Y BG3. Bueno, BG3 como un antes y un después para el género.
Precisamente. Son tres ejemplos muy claros de la diversidad que hay en los videojuegos, pero también de las tensiones que existen ahora mismo, ¿no? Los debates culturales, la presión por el éxito con mayúsculas en las grandes producciones, y este modelo de Baldur's Gate 3 que, bueno, que ha puesto el foco en el contenido y la experiencia completa. Sí, totalmente. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto, una idea para darle una vuelta. El exitazo de Baldur's Gate 3, que parece venir en parte de esa filosofía de poner al jugador primero antes que la monetización pura y dura, ¿crees que esto puede marcar un cambio real en cómo se hacen los juegos AAA?
Buena pregunta.
¿O fue más bien una especie de tormenta perfecta? Una IP muy querida, un estudio como Larian con una visión muy clara, el acceso anticipado bien llevado, factores que quizás sean difíciles de replicar para las grandes editoras, que suelen ser más conservadoras.
Es la gran pregunta, sí. ¿Es un modelo sostenible y replicable a gran escala o una excepción brillante? Ahí queda eso para pensar.
Ahí queda. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado.
A ti, ha sido un placer.